Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, nuevamente juntos, hoy martes a las 20 horas. Quien les habla, el Padre Juan María, les da las muy buenas noches y los invita a participar de nuestro programa Teología para Todos. Cristian Gómez, ¿cómo estás vos?
Muy bien, Padre, muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Elda.
Elda Rumich de Jaime.
Buenas noches, Padre, buenas noches, Cristian, y buenas noches a toda la audiencia.
Bueno, y hoy vamos a hablar de, va a ser el último programa sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios, temas los de hoy fuertes, temas duros, pero temas que hay que conocer y temas que hay que tener criterio. Vamos a hablar de la masturbación, de la homosexualidad y de virtudes tan importantes como la de la castidad y el pudor. En realidad, durante todo el desarrollo de este sexto mandamiento hemos estado hablando de estas virtudes, pero de un modo especial el Padre Jorge lo hace en estos números 68, 24 y 25 más o menos. Estamos en el número 68, 23, les decía entonces, y vamos a hablar de lo que se llama el vicio solitario, ¿no? Ustedes saben que es aquel pecado, digamos, por el que la persona abusa de su propio cuerpo, excitando sus órganos genitales para procurarse ese placer sexual hasta el orgasmo. Aunque alguna vez alguien haya escuchado lo contrario, el Padre Jorge lo dice muchas veces, que la enseñanza de la Iglesia sobre esta materia es clarísima, porque todo lo que sea la satisfacción sexual es algo bueno y bendecido por Dios cuando se realiza en el matrimonio para el fin que Dios lo quiso, que es la manifestación del amor entre los cónyuges, y ese amor que tiene también esa apertura a la vida. Por eso el vicio solitario es un pecado que, cuando está hecho con conocimiento, cuando está hecho con voluntad, es un pecado grave. Ya veremos cómo el Padre Jorge también dice que puede haber atenuantes, pero cuando hay realmente voluntad y conocimiento, la materia es grave. Citando a André Leonard, que es profesor de la Universidad de Lovaina, el Padre Jorge, en su libro Para Salvarte, dice que por su misma naturaleza la masturbación contradice el sentido cristiano de la sexualidad vivida como alianza de amor. El ejercicio de la facultad sexual queda privado de toda referencia afectiva con una pareja, en la medida en que el sujeto se repliega sobre sí mismo en el disfrute de sí mismo. La masturbación privada de amor deja a menudo insatisfecho a quien se entrega a ella y conduce al vacío y al disgusto. Y esta cita continúa diciendo que debes tener el coraje de pensar y también decir que la masturbación es un mal. Le decía André Leonard en su libro La moral sexual explicada a los jóvenes, de Editorial Palabra. Nos dice más adelante que el Padre Jorge, que incluso para el mismo Freud, el masturbador incurre en riesgo de bloquear el desarrollo y maduración de su psicoafectividad. Y citando a el doctor Honorio San Juan, dice el Padre Jorge que la masturbación con frecuencia es expresión de egocentrismo y que puede llegar a ser un desarrollo retardado o detenido de la propia personalidad. También existe una opinión de que la práctica habitual de este pecado, de esta actitud, conduce a graves desequilibrios nerviosos y puede llegar a producir incluso la neurastenia. Cuando la masturbación se convierte en un hábito, nos dice Edmund Elbert en su libro, puede ser calificada como falta de madurez. Cuando la masturbación presenta síntomas de psicosis y neurosis, debe buscarse la ayuda de un profesional que la someta a un tratamiento adecuado. Esto puede ser interesante decirlo, porque a veces la gente ni siquiera se lo imagina, que la ayuda de un médico puede realmente ser muy beneficioso para algunas actitudes de tipo viciosa en esta materia. La verdad que la gente piensa que es solo, quizá, solo se puede conseguir superar aquello solo. Puede ser solo, y efectivamente, como veremos más adelante, la gracia de Dios es fundamental, ¿no? Y la ayuda, digamos, que da el sacramento de la penitencia, la dirección espiritual, son básicos para superar este tipo de pecados de impureza. Pero a veces la ayuda de un profesional médico también puede ser de mucha ayuda.
El vicio de la masturbación es causa de muchos fracasos en los estudios y en el deporte. Esto lo saben muy bien los estudiantes y los deportistas. Cuando un ser humano se habitúa a satisfacer un instinto en forma determinada, puede llegar a perder, a través de un mecanismo psicológico, el deseo o la atracción por todas las demás formas. El hábito de saciar el hambre sexual es una forma anormal y viciosa. Puede llegar a provocar la repelencia por el abuso natural, con lo cual el masturbador entra de lleno en el campo de la incapacidad sexual psicológica. El vicio de la masturbación lleva a la eyaculación precoz en el matrimonio, que impide acomodarse al ritmo de la mujer, que es más lenta, y es causa de graves problemas en la armonía sexual matrimonial. Los médicos americanos que habían tratado a muchachas que se masturbaban descubrieron que después de casarse resultaban esposas frígidas. No es inteligente considerar la masturbación como algo natural, pues causa una serie de trastornos en el adolescente, no solo en el campo religioso, sino en el afectivo, psicológico, intelectual, etcétera, donde se hacen sentir sus malos efectos. El que en plena adolescencia el joven sienta fuertemente el impulso sexual tiene un profundo valor educativo, porque más tarde en su vida conyugal muchas veces tendrá que dominar sus inclinaciones. Estas partes del cuerpo deben respetarse con delicadeza y solo tocarlas por necesidad, limpieza, higiene, etc. Pero nunca tocar estos órganos solo por gusto. Con eso no se juega. Esto es un pecado degradante, inconcebible para una persona delicada. Sin embargo, si después te da vergüenza confesarlo, entonces la desgracia es doble e irreparable. En ese caso, debes acudir a un sacerdote y abrirle tu conciencia para que te perdone y te ayude a salir de ese triste estado. Y debes tener confianza en el sacerdote, porque esto tiene remedio. Muchos empezaron esta mala costumbre sin conocer su importancia, bien porque lo descubrieron de un modo casual, bien porque fueron enseñados por otra persona que intencionadamente quitó importancia al asunto. Pero la masturbación es un vicio que puede esclavizar fuertemente y transformar el carácter de la persona y hasta su ideología religiosa, porque muchas veces la masturbación puede llevar a perder la fe. Porque el joven siente inclinación a masturbarse, oye que la iglesia lo prohíbe y siente la tentación de dejar la iglesia que le prohíbe lo que le gusta hacer y quizá le cuesta trabajo evitar. Pero por otro lado, no podemos olvidar que la masturbación no contribuye a la superación del problema sexual o de la tensión de un momento dado. Conduce por sí misma a la larga a una erotización mayor y a una obsesión creciente, de modo que a la larga el problema no se soluciona. El sexo, no olvidemos, está sobre todo en la cabeza. Tiene una capacidad obsesionante tal que la solución del problema solo se logra cuando el hombre consigue entregar su pensamiento a tareas que le ilusionen. La solución al problema del sexo y a una obsesión excesiva solo se encuentra de modo indirecto cuando el hombre consigue centrar su pensamiento en algo que le ilusiona. Y nos cuenta el padre Jorge que ha sido testigo de muchos casos en los que muchachos se han entregado con ilusión a una ocupación deportiva, incluso en presencia de chicas, o a otro tipo de ocupación, y no tenían problema alguno sexual, mientras esto sí surgía siempre que se dejaban llevar por el ocio. Es fácil que quienes han contraído el hábito de la masturbación experimenten un fuerte sentimiento de culpabilidad, capaz de destruir todo estímulo de vida y de producir un permanente complejo de inferioridad. El único tratamiento pastoralmente eficaz es el de procurar abrir horizontes hacia expresiones plenas de afectividad y hacia tareas culturales, profesionales, sociales y religiosas que den sentido a sus vidas.
La gravedad de cada acto masturbatorio no siempre es fácil determinarla, pues depende de muchas circunstancias y pueden darse atenuantes de responsabilidad.
¿Sabes que esto que dice el padre Jorge es una gran verdad? Yo, en lo pastoral, mi experiencia es tal como el padre Jorge la dice. El tema de la pereza, el tema de la dejadez, del abandono, de la pérdida de tiempo, como lo llamamos acá, el caigüe o el tecoreí, digamos, es lo peor, porque efectivamente cuando uno pierde el tiempo, la imaginación se pone tremenda, tremenda. Hace poco hablaba con un chico muy amigo mío que le decía, ponete a hacer algo que realmente te guste. Y es un chico que es muy inteligente, es muy capaz, y le propuse varias cuestiones en materia de tecnología, justamente aprender a cómo se hace una página web, a aprender sobre el Dreamweaver, a tener su propio sitio, a poner... Y eso se le iluminó, porque, ¡ay, qué interesante, me voy a poner...! Porque efectivamente, en la medida que él se ponga a hacer algo que le guste y uno aproveche bien el tiempo, es mucho más fácil, porque si uno no tiene nada que hacer, la imaginación es terrible, porque el diablo aprovecha claramente esas circunstancias. Por lo tanto, el tema de tener el tiempo ocupado es fundamental para vivir la virtud de la pureza.
Y nos dice el padre Lorín que los trastornos afectivos y algunas situaciones neuróticas provocan frecuentemente manifestaciones de autoerotismo, que alcanza a veces un carácter convulsivo claramente psicopático. Está comprobado que la masturbación ejerce siempre una mala influencia, sobre todo en la psicología juvenil. Debilita la fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo y perturba el desarrollo de la personalidad. La masturbación es una satisfacción sexual egoísta que marca a la persona y la incapacita para el verdadero amor. Con todo, no todos los actos masturbatorios son de la misma gravedad. Cuando un joven tiene interés en corregirse y pone los medios que tiene a su alcance, aunque tenga caídas, estas pueden tener atenuantes a su culpabilidad. Siempre se puede acudir a Dios pidiendo la ayuda, pues Él nunca abandona a los que acuden a Él, pidiendo la ayuda para algo bueno y conveniente. Y como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. En la adolescencia la masturbación puede aparecer como algo pasajero, como los granos que aparecen en el rostro de uno, ¿no? Pero si es repetitivo, puede degenerar en un hábito, y esto sí que es grave. Lo lógico es que deje un sentimiento de culpa. Sin duda es mejor dominarse que dejarse vencer. Dominarse es señal de adultez. La victoria es señal de madurez, la caída señal de debilidad. Por eso deja sentimiento de culpa. En la edad madura, la masturbación puede ser síntoma de algo más serio, sobre todo si es persistente. Puede indicar un estado de adolescencia mental o alguna otra deficiencia psíquica. Se encuentra desde luego en muchos tipos de demencia senil y en el alcoholismo. En general puede aparecer en todos los estados mentales, en los que se dé una descohesión de la personalidad que tenga por consecuencia una pérdida de control de los instintos más primitivos.
Sabemos nosotros que no se puede decir que la pasión destruye la imputabilidad moral de los pecados contra el sexto mandamiento, pues si así fuera, solo un pecado diabólico sería mortal. Ustedes saben qué es esto de la imputabilidad. Alguien es imputable o se llama inimputable a la persona que no se le puede aplicar la responsabilidad moral, ¿no? Entonces, lo que quiere decir acá el padre Jorge es que el hecho de que existe una pasión, no quita que eso sea pecado, ¿no? No es inimputable por más pasión que tenga, sino también se dice, bueno, el que tiene entonces la pasión de robar, entonces si roba no es pecado, o la pasión, no sé, del que es, le gusta incendiar, ¿cómo se llama? El pirómano, digamos, el que tenga la tendencia, no, la pasión hay que dominarla. Y justamente el Concilio de Trento, ya hace años, para aclarar los errores de Martín Lutero, que afirmaba que justamente el hombre no puede superar, decía Lutero, ¿no?, la pasión del instinto sexual. Claro que se puede. Dios no pide imposible. Sería injusto que Dios pidiera una cosa y el hombre no lo pudiera hacer. Muy bien. Cuenta el padre Jorge que en una conferencia el doctor José María Poveda Ariño decía que la masturbación es un fenómeno evitable para cualquier persona normal. Y en los casos en que esta superación parezca difícil, es perfectamente asequible con los productos que un médico pueda recomendarle. El padre Jorge cuenta como en el 76 el Vaticano publicó un documento sobre moral sexual donde dice que el uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice esencialmente la finalidad de esta facultad. Y también dice este documento que la masturbación es un acto intrínseca y gravemente desordenado. Para determinar si el acto de una persona concreta es pecado grave, lo sabemos, habrá que considerar si se cumplen las otras condiciones del pecado grave, o sea, que tenga uso suficiente de razón como para saber lo que está haciendo, y la malicia del acto. Y por otro lado, es importante que haya consentimiento, tiene que haber consentimiento pleno. En el año 1983, la Santa Sede publicó otro documento sobre la educación sexual, donde dice también que la masturbación es un grave desorden moral. El padre Jorge más adelante dice que pueden ser pecado los tactos encaminados a excitar el placer sexual, pero otros actos que se hacen por necesidad o por higiene no tienen por qué ser pecado. Y también dice, y en las conmociones orgánicas que se sienten involuntariamente, lo que hay que hacer es reprimir ese consentimiento y quedarse tranquilo, porque uno no peca con esos actos involuntarios. Por eso hay que distinguir entre lo que es sentir del consentir. El pecado no está en sentir, sino en consentir. Puede ser que a veces uno sienta movimientos contra la propia voluntad en los órganos genitales, pero uno no consiente. Uno tiene que tratar de acostumbrarse a prescindir de esas sensaciones. Luego define el padre Jorge que el orgasmo es la sacudida que experimenta el cuerpo con la satisfacción del placer sexual, que es derecho exclusivo de los casados. Una persona soltera no puede procurárselo voluntariamente ni aceptarlo si lo experimenta involuntariamente. A veces el orgasmo se produce imprevistamente. En ese caso, tampoco es lícito saborearlo voluntariamente, aunque no se pueda evitar la sensación placentera. Pero cuando ocurre durmiendo, no hay pecado mortal ni pecado alguno.
Y así pasamos al punto 68.24, para hablar de la homosexualidad. Y nos dice el padre Jorge que la homosexualidad es la atracción sexual hacia una persona del mismo sexo. Esto es una aberración castigada en la Biblia. Es el caso de Sodoma y Gomorra, y por eso a los homosexuales se les llama sodomitas. Los actos homosexuales son objetivamente desordenados. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que son contrarios a la ley natural y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Una definición más o menos adecuada de la homosexualidad es que es una anomalía que consiste en la desviación de la atracción afectiva sexual, por la cual el sujeto prueba atracción e incluso puede mantener relaciones con personas de su mismo sexo. Esta desviación puede responder a causas puramente morales o causas morales y psicológicas. Los orígenes del fenómeno en las personas que se descubren constitucionalmente homosexuales no son del todo claros. Hay varias hipótesis. La más plausible indica que, si bien puede haber predisposiciones orgánicas y funcionales, el origen más claro se remonta generalmente a una intrincada red de relaciones afectivas y sociales. Han sido estudiados los eventuales factores hereditarios y psicológicos e incluso hormonales, pero de todos, el más influyente parece ser el clima educativo familiar, especialmente en el periodo que va de los 6 a los 12 años. Algunos médicos opinan que la homosexualidad puede curarla un psicólogo.
la legalización jurídica de parejas homosexuales va en contra de la naturaleza humana y revela una corrupción grave de la conciencia moral ciudadana. Estamos ante una propaganda masiva a favor de la homosexualidad. Hablar de discriminación como se ha hecho está fuera de lugar. No hay que marginarlos, pero esto no quiere decir que haya que equiparar sus uniones a los matrimonios. Equiparar las uniones homosexuales al matrimonio es una aberración contra la ley natural y se hace responsable de los graves efectos negativos que tendría para la sociedad la legitimación de un mal moral. Permitir que esas personas adopten niños es atentar contra los derechos de estos niños, que el día de mañana, cuando caigan en la cuenta de la realidad, sufrirán problemas psicológicos al compararse con el resto de sus compañeros. Destacados científicos están en contra de la adopción de niños por parejas homosexuales, por los traumas psíquicos que esto sería para el niño.
Por eso el Monseñor Juan José Asenjo, secretario de la Conferencia Episcopal Española, ha dicho que sería el colmo de los despropósitos que se permitiera a las parejas homosexuales la posibilidad de adoptar niños. No hay que confundir los homosexuales auténticos, que no tienen ningún interés en corregirse, con el hombre de apariencia feminoide, de lo cual no es responsable, y que puede no ser homosexual. La homosexualidad es una anormalidad, pero no es pecado a no ser que se ejerza. Si se ejerce y además hay corrupción de menores, constituye peligrosidad social. No es lo mismo el homosexual por vicio que el que nace así, o sufrió el impacto de una desgraciada experiencia en su infancia. Hay una enorme diferencia entre una tendencia que experimenta interiormente y una tendencia que satisface con sus actos. Si se resiste de una tendencia homosexual, pero sin llegar jamás a las prácticas homosexuales, tiene muchas posibilidades de que esa tendencia no se haga irreversible. Será una dificultad, no un grave obstáculo, dice. Por el contrario, si se cede a tal tendencia, quizás pasajera en sí misma, se corre el riesgo de enraizarla en la persona y de encerrarse en la homosexualidad. El pensamiento cristiano es especialmente severo con lo que podríamos llamar la cultura homosexual, o sea, la voluntad deliberada de justificar y hasta de exaltar la homosexualidad. En este espíritu, San Pablo liga la cultura homosexual al rechazo de Dios y a la idolatría. El comportamiento homosexual es intrínsecamente negativo, o sea, que mírele por donde se mire, ¿no? Y este carácter negativo no queda suprimido por el hecho de que tenga una tendencia involuntaria a este comportamiento. Hay personas, como decía el del padre, como los sádicos, que tienen una tendencia profunda a gozar haciendo sufrir, ¿no? Por eso vamos a decir que sea
algo bueno,
algo claro, bueno, ¿no? Obvio. O como los cleptómanos o los pirómanos que
decían. Está más claro todavía. Una bueno. Persona que tiene la tendencia a robar o incendiar, por más que tenga la tendencia, no está bien el acto de robar ni el de incendiar.
Sí. El homosexual de nacimiento, que domina su tendencia y no es corruptor del ambiente, o pervertidor de menores, o escandaloso público, no hay por qué considerarlo como peligroso social o peligro social, ¿no? La peligrosidad social no depende de lo que la persona es, sino de lo que hace. Y el homosexual de nacimiento es tan responsable de su tendencia como lo puede ser de su defecto el miope o el tartamudo. Por lo tanto, al homosexual que domina su inclinación no hay que considerarlo corruptor, perverso ni degradante. Si domina su inclinación, puede alcanzar notable virtud. Debe poner todo su empeño en dominarse y que confíe en Dios que le ayudará. Él lo ve todo y es justo. Los homosexuales que llevan una vida casta pueden ser santos, nos dice el diario de la Santa Sede, que es el Observatorio Romano.
Y es una gran verdad, y esto me consta, de que hay gente que tiene cierta tendencia y que lucha y que son verdaderos santos y dan mucha gloria a Dios. Ser comprensivos con los homosexuales que luchan por dominarse, evidentemente no es justificar una actuación homosexual. Y además uno puede ser muy comprensivo con la persona, pero no aprobar su comportamiento. El homosexual tiene que dominar su tendencia igual que el heterosexual, que no puede irse con todas las mujeres que le apetecen, evidente. El homosexual tiene que dominar su tendencia desordenada, lo mismo que el cleptómano tiene que dominar su tendencia de apropiarse de lo ajeno. es muy lindo el consejo que da la madre angélica y que recoge el padre Jorge. Le dice al homosexual que esa es tu cruz y debes darte cuenta de que es una cruz y debes soportarla como tal y no como un estilo de vida o como justificación para el pecado. Volvemos a repetir lo mismo, el padre Jorge lo dice muchas veces. Una cosa son los homosexuales y sus derechos civiles como persona y ciudadano, y otra cosa distinta es la aceptación ética y moral de su comportamiento. La moralidad de los actos humanos no depende de la mayoría o minoría o de lo que cada uno le apetece o conviene, sino que es objetiva, sino de lo que objetivamente está ordenado por Dios. Hemos visto nosotros que muchos usan el eslogan de la discriminación sexual como cuestión o arma política para manipular la sociedad. Dice el padre Jorge que una táctica asumida por los movimientos gay, ¿no?, es hablar de justamente de discriminación, que los discriminan, que los dejan de lado, ¿no?, que los resisten, que ellos lo que buscan es una campaña del sexo libre, de igualdad absoluta. Pero, como dice el padre Jorge, no está justificado el maltrato a los homosexuales, evidente, pero eso no implica que la sociedad, y en particular los padres de familia, no tengan derecho a impedir el proselitismo que muchas personas con tendencia homosexual, o podemos llamar también homosexuales militantes, quieren imponer o quieren llevar a los demás, ¿no? Por eso que un homosexual militante se le permita ocupar una cátedra para los niños o los adolescentes es algo totalmente desaconsejable. Lo mismo que uno no toleraría una persona que se dedica a hacer la defensa del terrorismo. Ningunos padres de familia aceptaría que un terrorista se dedique a dar clases de terrorismo. Ni que tampoco los padres de familia aceptaría ningún profesor que se dedique a la apología de la droga, o del robo, o de la trata de blancas, o de cualquier error, ¿no? Los padres de familia pues tienen derecho a exigir a los colegios que no asuman como profesores a quienes se dedican justamente a promover la homosexualidad. Si la ley no reprime las prácticas homosexuales penalmente, mientras están restringidas a la vida privada, esto no significa que los homosexuales no puedan ser excluidos de la docencia, como tampoco se aceptan como cajeros de un banco a un cleptómano, ni se podría aceptar a un ciego como chofer de colectivo. La verdad que el ejemplo del padre Jorge está muy claro. Esta actitud está tachada de antievangélica y opuesta a la misericordia de Jesús, pero quienes lo dicen olvidan que el Señor perdonaba a los pecadores que estaban arrepentidos. En cambio, a los que escandalizaban a los niños, decía el mismo Señor, sería preferible que les ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar.
Y el Papa Juan Pablo II ha dicho que la Iglesia rechaza la discriminación de los homosexuales, pero considera moralmente inadmisible la aprobación jurídica de la práctica homosexual. Ser comprensivo con quien peca no equivale a aprobar el pecado. Cristo perdonó a la adúltera, pero le dijo que no pecara más. También la Comisión Permanente del Episcopado Español publicó una nota donde dice que el homosexual, como persona humana que es digno de todo respeto inherente a la persona humana. Pero la inclinación homosexual, aunque no sea en sí misma pecaminosa, debe ser considerada como objetivamente desordenada, ya que es una tendencia más o menos fuerte a un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. La razón del aparato genital es la generación, y el ejercicio del sexo en un homosexual no tiene nada que ver con la generación. Y dice Mark Horizon, dice Mark Horizon que no vaciló en afirmar que la realización de la pareja homosexual es de por sí imposible. Para el doctor John Lorraine de la Universidad de Edimburgo, donde está encargado de la cátedra de endocrinología, el homosexual es un enfermo cuyas hormonas sexuales se han desquiciado. Tras sus experimentos, este doctor afirma que el homosexual es un paciente para los endocrinólogos, pues sufre una serie de trastornos fisiológicos gonadales que hoy pueden medirse a la perfección. Hay que reconocer que fuera de algunos casos de perversión voluntaria, en la mayor parte de los homosexuales su tendencia desviada debe ser considerada como una enfermedad. De aquí que, por una parte, se merezca todo el respeto y la ayuda que como personas humanas se les debe. Pero por otra, la sociedad, por todos los medios adecuados, deba defenderse de su devastador contagio tan pernicioso y destructivo para la naturaleza humana en su presente y en su futuro. Hay mujeres que tienen el vicio de saciar su apetito sexual con otras mujeres. Esto es una aberración. El afecto de dos muchachas no debe repercutir en los órganos genitales. Si es así, esa amistad es desaconsejable. La homosexualidad en la mujer se conoce desde 600 años antes de Cristo en la isla griega de Lesbos. Por eso a la mujer homosexual se le llama lesbiana. Hay una enorme diferencia entre una tendencia que experimenta interiormente y una tendencia que satisface sus actos.
Bueno, dice el padre Lorin que la heterosexualidad es una inclinación de la misma naturaleza personal del hombre, pero el homosexual, aunque no sea un pervertido, es un invertido que ha sufrido una desviación del instinto sexual natural. Los defensores de la homosexualidad generalizan esta tendencia queriéndola hacer pasar como una sexualidad distinta pero natural, y así poder actuar libremente sin restricciones a su tendencia. Para eso incluyen entre los homosexuales a todos los que han tenido alguna vez alguna experiencia homosexual. Pero esto no es serio. Con este mismo criterio podríamos considerar no homosexual a todos los homosexuales que hayan tenido un contacto heterosexual. ¿Puede una persona, por una circunstancia casual y transitoria, haber practicado la homosexualidad, lo cual, aunque es inmoral, no lo constituye en homosexual? Lo que caracteriza al homosexual no es haber tenido más o menos contactos homosexuales, sino la tendencia hacia la persona del mismo sexo y la consiguiente repugnancia hacia la relación heterosexual. Mientras cifras falseadas pretenden, por ejemplo, que los homosexuales constituyen el 10% de la población norteamericana, los investigadores serios están de acuerdo que son aproximadamente 2,5% nada más. Dice el psicólogo holandés Geraint van den Aardwet, que ha dado curso en la Universidad de Estados Unidos y opina que la homosexualidad se puede curar. Afirma que el 30% vuelven a los hábitos sexuales normales y en otro 30% el cambio es gradual y un pequeño porcentaje peor debido a su estado neurótico puede mejorar. También opina que muchos casos se evitarían si al niño se le educara como niño y a la niña como niña, pues unificar ambos roles es absurdo. Y comenta también el padre Jorge que conocidos expertos en sexología sin vinculación religiosa como el doctor J. West, M. H. Olson y L. J. Hatterer han descrito muchos casos de homosexuales que se convierten en heterosexuales.
Y en ese mismo sentido, cita el padre Jorge, Warren Throckmorton, en un estudio que realizó y que publicó en el Professional Psychology, dice que son muchos los resultados de personas que volvieron a recuperar, digamos, su identidad sexual. Lo dice así textualmente en su research. Resultados empíricos y clínicos obtenidos de las investigaciones iniciales referentes al proceso del cambio para ex-homosexuales, y él expone como la experiencia de miles de individuos que sienten que su sexualidad ha cambiado como resultado de la reorientación y el asesoramiento de su terapia. También el padre Jorge cita a Juan Antonio Vallejo Nájera, que es un famoso psiquiatra español, que dice que la presunta libertad sexual que se predica ahora es así que llena de pacientes mi consulta psiquiátrica. Y no digamos nada, la moda de decir que la homosexualidad es una alternativa tan válida como cualquier otra. Esto es mentira. El ser homosexual es complicadísimo, dice Vallejo Nájera. Deben merecer toda nuestra comprensión y cariño, pero para intentar curarlos, no para animarlos a ser. Se dice que la inversión sexual es constitucional de carácter congénito biológico. Otros, en cambio, buscan las causas en factores de orden psíquico, como la falsa educación, el ambiente, experiencias que se remontan a la infancia, etc. Para otros, en cambio, los factores de la homosexualidad son innatos y ambientales conjuntamente, y algunos terminan en homosexuales como consecuencia del alcoholismo o de las drogas. Por supuesto que la homosexualidad no tiene la misma importancia en la edad adulta que en la infantil, porque entre niños podría ser como un juego que después, en fin, se puede corregir y claramente hay que corregir. Volvemos a repetir, en un texto de la Santa Sede, no hay ninguna justificación moral para los actos homosexuales. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso. El 3 de julio del año 2003, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó un documento donde dice: según la enseñanza de la Iglesia, los hombres y mujeres con tendencia homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Tales personas están llamados, como las demás, a vivir la castidad. Pero la inclinación homosexual es objetivamente desordenado y las prácticas homosexuales son pecados gravemente contrarios a la castidad. Volvemos a repetir, San Pablo dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Se entiende, obviamente, a los que no se dominan y ejercen de homosexuales.
Y se llaman transexuales a los homosexuales que se cambian los órganos genitales. El cambio de los órganos genitales solo es lícito para corregir un error de la naturaleza, pero no por gustos particulares. Aunque un loco se considere lombriz, no se le pueden cortar los brazos. Hoy están sobre el tapete las parejas de hecho. Los grupos políticos quieren igualar los derechos del matrimonio normal a las parejas de homosexuales y lesbianas. El padre José María Díaz Moreno, profesor de Derecho Matrimonial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Comillas de Madrid, en un artículo sobre este tema resume así su pensamiento: los católicos tenemos el derecho y el deber de defender la institución matrimonial como la única válida. Hay obligación moral grave de oponerse a la posibilidad de que la pareja homosexual o lesbiana pueda adoptar niños por el daño que estos recibirán. Hay que distinguir entre lo lícito legal y lo lícito moral. Las leyes civiles no cambian la valoración moral. A los familiares que hayan adoptado por una unión de hecho, se les debe ayudar con cariño a que reestructuren su vida en conformidad con las leyes de Dios y de la Iglesia. El ABC de Madrid publicó un estudio del Ministerio de Trabajo según el cual la equiparación del matrimonio a las parejas de hecho costará al Estado 30 millones de pensiones de viudedad. Digamos que la pederastia con niños y la zoofilia, que es las relaciones sexuales con animales, es algo repugnante para toda persona normal. Pero hoy hay una tendencia a presentar como normal las aberraciones más degradantes. Algunos parecen haber perdido el sentido común, dice el padre Jorge. Los homosexuales están hoy haciendo enorme presión en los medios de comunicación social para que sus uniones se consideren auténtico matrimonio. Esto es una injusticia y un disparate. Una injusticia porque dos cosas distintas no pueden ser iguales. Una pareja de homosexuales no puede engendrar hijos como un matrimonio natural. Por lo tanto, no pueden tener los mismos derechos, pues no pueden otorgar nuevos ciudadanos a la sociedad. Pero además quieren adoptar hijos, y esto es un disparate.
esos niños adoptados por homosexuales, cuando caigan en la cuenta de lo que son sus padres, van a tener un enorme complejo ante sus amigos. Por eso el profesor José Ramón Verda aseguró que los niños adoptados por homosexuales pueden desembocar en problemas psicológicos.